Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes que están en su casa o pueden estar en el tráfico o pueden estar, no sé, en cualquier lugar en el que estén este sábado. Escuchando la Botica de los Cuentos, les agradecemos porque vamos a preparar aquí algunos brebajes auditivos que nos van a ayudar a combatir esta modorra, que nos van a ayudar a combatir este aburrimiento del inicio del fin de semana. Muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados. Quiero agradecerle a Samuel Lomelí, que está en los controles técnicos, Eduardo Nava, que va a estar en el teléfono contestando sus llamadas. El día de hoy tenemos un invitado pues que ha hecho un espacio en su complicadísima, en este momento estoy seguro que es complicadísima agenda. Él es Mariño González. Mariño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto y te agradezco tu tiempo.
Muy buenas tardes, Juan. El gusto es mío platicar contigo y con todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Mariño, fíjate que vamos a rifar un libro tuyo que se llama Vietnam. Entonces voy a invitarle al público para que se comunique al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Lo vamos a rifar al final del programa. Este libro que tú escribiste que se llama Vietnam y está editado por Editorial Arlequín. Bueno, Mariño, pues hay mucho que platicar, pero hay muy poco tiempo. Yo quiero comentar que Mariño tiene una larga experiencia en los medios de comunicación. Es escritor, es músico, es periodista, ha estado en Siglo XXI, en Público, ha publicado libros, ha estado en publicaciones como Mundo Cane, Replicante, Lubina, y es autor de una novela, tú la llamas una novela punk, ¿verdad? La novela de fútbol.
Así es, de hecho es el título completo, Fútbol, una novela punk.
Correcto. Colecciones de relatos como es este de Vietnam, de Arlequín, y Pésimas Personas, también de Arlequín. También has publicado con el seudónimo de DRM, ¿verdad?
Sí, bueno, por ahí a finales de los años 90, a principios de los 2000, que me gustaba hacer en modo aficionado ilustraciones, tuve la suerte de publicar en algunos fanzines y revistas algunos de mis trabajos.
Oye, Mariño, y bueno, por si fuera poco, fíjense nada más, es vocalista del grupo punk Los Magones y es guitarrista en la otra banda Canceló. Pero aparte, yo creo que en sus tiempos libres coordina toda la comunicación de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé a qué horas comes, Mariño.
Pues por la tarde, como todos los demás tapatíos, mi torta ahogada.
Tu torta ahogada. Oye, de verdad, te agradezco muchísimo porque acaban, por ejemplo, el día de ayer de presentar la rueda de prensa en donde nos informaron de todas las actividades y cómo va a estar el movimiento de la fila. Entonces debe estar llenísimo de trabajo, ¿no?
Pues sí, pero un trabajo muy gustoso, afortunadamente. Y bueno, pues yo honrado de que me hayas invitado, Juan, a platicar contigo. Y además, sobre todo, muy orgulloso de que hayan hecho una adaptación radiofónica de uno de mis cuentos.
Ahorita platicamos de tu cuento, que es una cosa fantástica, ¿no? Fantástica en todos las acepciones. Me gustaría que fuéramos conociendo un poquito más de ti, Mariño. Entonces, tú comenzaste siendo periodista o comenzaste con la música. ¿Cómo le haces para combinar todo esto que estaba contigo?
Pues mira, han sido diversas facetas a lo largo de mi vida. Yo comencé en el ámbito profesional trabajando como periodista en el diario Siglo XXI. Por supuesto, son los escalafones más bajos de una redacción, pero muy divertidos. Fue un periodo de mi vida que afortunadamente me marcó mucho, me parece, para bien, y sobre todo que me permitió desarrollarme en la escritura, primero en la escritura periodística y después en la escritura creativa.
Oye, quizás ahí coincidimos, porque yo también estuve ahí en esos bajos mundos. Muy al inicio me tocó, de hecho, participar en el número cero y en el número uno, y bueno, yo realmente duré pocos meses, y tú estuviste, pues tuviste una carrera ahí más o menos importante, que porque luego pasaste de siglo XXI a público.
Sí, así es. Yo en realidad me incorporé ya tarde al diario siglo XXI, por allí del 97, y bueno, luego también tuve la suerte, la enorme fortuna de conocer periodistas maravillosos en el ¿Cómo no? diario público. A partir del 98, y bueno, pues ahí estuvimos cerca de 10 años trabajando en la reporteada cultural, en la edición, y bueno, haciendo algunas vagancias editoriales en colaboraciones humorísticas con algunos de sus suplementos.
Porque una de tus facetas es que también haces novela gráfica, y de hecho aquí en el libro Vietnam vienen aquí un cuentito, una historia, una narración gráfica, ¿cierto?
En realidad yo no me dedico a hacer novela gráfica, pero esa historieta, que es un prefacio a la edición de aniversario de Vietnam, la trabajé con un buen amigo mío que también es periodista, Ezequiel Cruz Romo, y que él es un buen dibujante, un gran historietista, y él me regaló esta introducción a modo de historieta para el libro, que
okay.
como te digo, es una edición de aniversario, retomando los personajes que aparecen a lo largo del libro. Entonces, bueno, pues a mí me honró mucho tener esta colaboración con un gran amigo y un gran periodista y un gran dibujante.
Oye, Mariño, entonces tú en la novela gráfica te desarrollas como guionista o también dibujas.
Pues en realidad yo no he hecho novela gráfica.
No.
Juan, no.
Entonces estoy por acá equivocadísimo.
Mi primera colaboración con alguien, los dibujos, como te digo, son de Ezequiel. Yo lo que he hecho son ilustraciones, escritas sueltas, dibujos, pero no, ya quisiera yo tener el talento para dedicarme a la novela gráfica.
Oye, ¿y de qué manera el dedicarse al periodismo te hace brincar a escribir ficción? ¿En qué momento dices, está esto interesante, o será que la realidad se parece a la ficción?
Pues mira, yo en realidad cuando era chavo lo que quería era ser escritor, dedicarme a la literatura, pero como nunca fui muy afecto a la escuela, más bien me brinqué a trabajar al periodismo. Por ahí cuando estaba terminando la preparatoria, yo sé que empecé a trabajar a siglo XXI.
Súper joven entonces.
Yo creía entonces que el periodismo era un atajo hacia la literatura. Y así lo fue de alguna manera, solo que fue un atajo demasiado largo, porque en el camino yo me enamoré del periodismo,
okay.
la reporteada, y pues duré ahí bastantes años de mi vida. Ya en el transcurso de esa trayectoria yo de repente escribí algunos cuentitos sueltos, hasta que poco a poco me fui dedicando un poco más en serio a tratar de hacer relatos y posteriormente una novela. Y por supuesto que yo utilicé todas las herramientas que me había dado el periodismo para tener una buena redacción, para hacer buenas crónicas, buenos reportajes. Traté de aplicar esto a mis relatos creativos, digámoslo así, y eso es más o menos lo que pasó.
Oye, Mariño, y después brincas y estás ahora coordinando toda la comunicación de la FIL. ¿De qué manera? Por supuesto, al estar en contacto en la FIL, pues estás en contacto con autores, con proyectos, con muchísimas cosas que te van ayudando en tu desarrollo como escritor.
Sí, de alguna manera, justo es una coincidencia muy, muy bonita, porque yo la primera Feria Internacional del Libro que me tocó cubrir como periodista, como reportero cultural en el diario Siglo XXI, fue en el 97, que venía Argentina en aquella ocasión como país invitado de honor, y cada año de mi trayectoria periodística me tocó cubrir la feria desde entonces. Yo le tengo un amor profundo a la FIL Guadalajara, y bueno, tengo la fortuna de ya tener un poquito más de 10 años trabajando ahí en el área de comunicación. Y sobre todo a mí me sirvió la FIL, pero cuando yo era periodista y quería ser escritor, porque escritaba, me tocaba entrevistar a un montón de buenos escritores, de buenas escritoras, y obviamente yo lo que hacía ahí era tallerear mis cuentos, ¿no? Porque las preguntas que les hacía eran un poco tramposas, porque en realidad yo lo que quería era aprender un poco de cómo resolvían ciertas situaciones a la hora de escribir o de enfrentarse a los temas de los cuales ellos y ellas querían hablar. Y eso me fue dejando bastante, fue un taller de literatura de poco más de 15 años.
Pues ha sido como varios workshops en los cuales puedes tallerear tus textos y pues darle salida y mejorarlos y no sé, pulirlos, ¿no?
Sí, definitivamente, y combinando eso con el periodismo, que bueno, ahora ya las computadoras no te limitan el espacio, ¿no? Pero el periodismo impreso, que fue donde yo me inicié, pues tenías que ser muy sintético, muy creativo a la hora de contar una noticia, de hacer una crónica, porque el espacio siempre es limitado en la hoja impresa. Y entonces yo creo que esto me ayudó muchísimo junto con las entrevistas que yo les hacía a las y los escritores, y por supuesto mis lecturas para tratar de desarrollar un estilo propio.
Oye, Mariño, y aparte haces música, y bueno, en esta que estuve checando en esta pequeña currículum que hiciste favor de compartirme, hablas de tu faceta como músico, pero muy especialmente hablas del punk. Platícame cómo influye también esto del ritmo, esto de la música en tu creación literaria.
Pues yo creo que muchísimo, porque efectivamente la música también ha sido una gran compañera a lo largo de mi vida y de mi trayectoria creativa. El punk es uno de los géneros musicales y una de las actitudes hacia la vida con las que más me identifico.
Actitud, exacto.
Por la brevedad, por la contundencia en el discurso, como tú dices, el ritmo muy marcado, tres notas y vámonos a decir lo que tenemos que decir, algo muy muy parecido al periodismo. Y entonces, efectivamente, pues yo sí intenté no emular en una estructura una canción de punk, que en realidad son muy simples, ¿no? Tres notas y ya. Pero sí esta brevedad y esta contundencia, este tener algo que decir en muy poco espacio, en muy poco tiempo, yo creo que sí me fue marcando a la hora, sobre todo de preparar mis relatos cortos.
Bien, Mariño, este programa dura muy poco tiempo, son 30 minutos, y queremos presentar esta adaptación que nos honramos en hacer, esta adaptación a tu cuento Pólvora y Membranas. Vamos a ponerlo, te quedas con nosotros para después comentar cómo fue tu proceso creativo de este cuentito.
De acuerdísimo, Juan. Aquí vale. Te vamos escuchando.
Vale, vamos a escuchar entonces Pólvora y Membranas de Mariño González.
El amor es una cosa puntiaguda y fría que, valiéndose de un señuelo, se desliza suavemente por la boca y perfora el paladar. Eso es lo que aprendió Gonzalo cuando fue pescado por mi madre. Mientras nadaba plácidamente y sus amigos coqueteaban con un banco de anémonas, Gonzalo conoció el tormento dulzón del metal bañado en afecto. Un gusano apetitoso, una punta afilada y un poco de sangre. Luego, el cambio de atmósfera. Allí estaba Josefina, mi madre, y una sola mirada los encadenó. Mi padre era un salmón y murió 15 minutos después, no sin antes demostrarle a Josefina su amor de agua salina. Yo heredé los ojos verdes de mi madre. Un tono azulado que cubre la mayor parte de mi cuerpo sin escamas es lo único que Gonzalo me dejó. Las membranas entre los dedos, me aseguró Josefina cuando cumplí 7 años, fueron cortesía del abuelo Rafael, a quien nunca le incomodaron los pies palmeados. En la preparatoria recibí el nombre con el que hasta hoy soy conocido, Pato, como el abuelo Rafael. Me gradué en 1974 como licenciado en periodismo. Nunca lo ejercí. También quise ser novelista, pero mis manos me lo impidieron. Desde la ventana de mi habitación podía ver el mar.
Huérfano de padre y con una madre atiborrada de estupefacientes que casi nunca me reconocía, mi abuelo fue la única figura que influyó directamente sobre mi destino. Rafael trabajó como reportero durante la guerra contra los enemigos del Señor. Nunca entendí muy bien por qué los burócratas la llamaron así. Supongo que como fueron los vencedores y se proclamaban a sí mismos amigos del Señor, decidieron fustigar históricamente a sus contrarios. El abuelo, sin embargo, tuvo que abandonar su puesto al descubrirse que el diario en el que laboraba pertenecía a los adversarios del Grandísimo. No le quedó más remedio que volverse policía. Pensé que, para seguir el camino que Rafael me señaló con su propia vida, podría meterme al negocio de la investigación. Dando cara al océano, coloqué bajo la ventana de mi departamento un rótulo con letras itálicas rojas y negras. Eusebio Pato Buendía, detective. Al principio nadie me contrató. Hice otra pequeña inversión e instalé una línea telefónica. Durante 3 semanas, de cada 10 llamadas que recibí, 9 eran de personas hambrientas que solicitaban alimentos a domicilio. Al parecer, el número telefónico había pertenecido a una prestigiosa pizzería. Entre tantos pedidos, conseguí mi primer caso. Prefiero el dulce aroma de la recompensa económica. Las gratificaciones morales me tienen sin cuidado. Así, rechacé el de la anciana que con canelones quería pagarme por investigar cuál de sus vecinos dejaba que su gato hurgara en los cestos de la basura. La señora Velázquez, por otra parte, tenía dinero constante y sonante para pagar mis servicios. Sin chistar demasiado, acepté investigar las infidelidades de su marido. Un trabajo que me llevó solo una mañana y mi cartera estaba llena. Me volví famoso. En pocos meses me había granjeado la confianza de las mujeres de la ciudad, siempre dispuestas a desembarazarse de unos cuantos billetes con tal de comprobar a dónde y con quién iban sus maridos cuando salían de sus hogares. Admito que no había mucha gracia en mis deberes. Al poco tiempo, la rutina me tenía tan aburrido que contraté a un ayudante para que se ocupara en descubrir canallas mientras yo me entregaba a la lectura de diarios viejos y libros polvorientos. Cuando Susana entró a mi oficina, creí que se trataba de otro caso de adulterio. No fue así. Y además, me ofreció una cifra con demasiados ceros como para ser rechazada.
Mi abuelo fue asesinado.
¿Cuándo?
Hace 19 años.
¿Alguna razón? ¿Sabe de algún sospechoso?
Ninguna y ninguno.
¿Qué le hace creer entonces que fue asesinado?
Lo encontramos con una bala recorriendo su laringe.
¿Será posible que se la haya tragado?
No.
¿Por qué está tan segura?
Porque yo misma le disparé.
La muerte de su abuelo ocurrió durante la guerra contra los enemigos del Señor. El hombre era general y las circunstancias de su muerte nunca fueron investigadas. A los ojos de la opinión pública, todo fue un accidente.
Niña mata a padre de su padre. Se encontraba el general Julián Ramos jugando con su pequeña nieta cuando la inoportuna muerte le sorprendió en forma de bala. El accidente se verificó en el domicilio del Hoyo Occiso cuando la niña, jugando con el rifle del militar, accionó el percutor y desencadenó las frías apetencias de la que no perdona. Las altas cúpulas castrenses se han negado a comentar el tan desafortunado suceso.
Me enamoré de Susana. Sentí lo mismo que ha de haber sentido mi padre cuando dejó que el anzuelo le atravesara el rostro. Pero yo esperaba vivir un poco más que Gonzalo. Antes de comenzar con las pesquisas, Susana y yo nos reunimos varias veces para aclarar dudas.
Mi abuelo siempre fue bueno conmigo. Nos llevábamos muy bien, aunque no era muy efusivo. El día que lo asesinaron, insisto en que aquello no fue accidental, fue un domingo. El abuelo me dejaba jugar con sus armas, pero jamás tenía rifles, pistolas o escopetas cargadas. Las municiones las guardaba en una caja con candado. Después de la confusión, alcancé a ver cómo una sombra diminuta se alejaba deprisa. El problema es que el tata Julián tenía solo 52 balas en su pequeño almacén. Guardo en casa las cajas con las municiones. Y el mes pasado, conté las balas. No faltaba ninguna. Alguien más cargó la escopeta.
Encontrar pistas no fue fácil. Como detective, soy más bien inepto. Desenmascarar adúlteros es tarea sencilla. La metodología consiste básicamente en asegurarse de que la cámara funcione y seguir al sospechoso. Pero rastrear un crimen cometido casi 2 decenios atrás requiere más trabajo que calzar zapatos deportivos y caminar en pos de los infieles. Lo primero fue investigar si Julián Ramos tenía enemigos. Él era militar y al momento de su muerte se libraba una guerra. Eso disparaba las posibilidades a un número casi infinito. Le pedí a Susana que me mostrara las pertenencias de su abuelo. Eran solo 3 cajas las que contenían el pasado del general. Vi el uniforme militar enmarcado y colgado. Desmontamos el marco y revisé los bolsillos de la chaqueta. Había un papel. Y el papel tenía escrito un número de teléfono. El número de teléfono era el de una peluquería. Sin demasiados esfuerzos, descubrimos que durante la guerra contra los enemigos del señor había pertenecido a una delegación policíaca ubicada al norte de la ciudad. Me dirigí solo al lugar y de inmediato reconocí la zona. Como todos los niños alguna vez, tuve curiosidad por el trabajo del abuelo, así que Rafael me llevó a una de sus rondas policíacas. Así conocí el pequeño edificio que en ese instante anunciaba cortes de cabellos al 2x1. Soy aficionado a las novelas policíacas. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Philippe Marlowe, cualquiera. Todos son mejores detectives que yo. Ellos tienen habilidades deductivas. Eran capaces de ir tras un sospechoso por el simple hecho de encontrar una pelusa en una alfombra o de producir resultados favorables a partir de una obviedad. En mi caso, la resolución del misterio se dio por circunstancias ajenas a mi investigación. Yo era simplemente una hoja arrastrada por el viento. Y aunque el viento tomara de vez en cuando la forma de una mujer hermosa, aquello no dejaba de ser una carga terrible para mi ego. Subí al auto y me dirigí a un asilo. El hombre que buscaba estaba tomando el sol sobre un diván de madera. Como lo esperaba, el anciano no me reconoció. ¿José? Soy Eusebio. Eusebio Buendía.
¿Eusebio?
Sí, Eusebio. Soy nieto de Rafael el Pato.
Ya te recuerdo. Basta con verte las membranas. ¿Cómo está el fenómeno de tu abuelo?
Ahora mismo se dedica a pesar tierra con la barriga.
¿Cómo es eso?
Es un chiste. Murió hace 4 años.
¡Ah, qué caray!
El lamento de José, un viejo compañero de Rafael en las fuerzas policíacas y su único amigo, parecía sincero. Hice la pregunta que me llevó al asilo. ¿Usted recuerda la muerte del general Julián Ramos? El rostro del anciano palideció todo lo que su piel cetrina le permitía.
Tu abuelo te quería mucho.
Lo sé. ¿Recuerda algo sobre el militar?
Lo siento. Me apena la muerte de Rafael. Era un gran compañero. Cuando visites su tumba, dale mis saludos. Ahora tengo que ir a desayunar. Cuídate.
Camino a la casa, la verdad me cayó como un fardo pesado y gelatinoso. El rumbo que tomó el caso fue tan absurdo como unas tijeras frías cercenando las membranas de mis dedos. En mi departamento busqué el diario de mi abuelo y descubrí lo que durante el recorrido se había tornado casi una certeza. Mi abuelo era el asesino de Julián Ramos. Lo que descubrí: el general Ramos encabezaba un movimiento contra los adversarios del Grandísimo. Tras múltiples intentos por sonsacarle a Rafael los nombres de los dirigentes del movimiento insurgente, el militar amenazó con aniquilarme si el abuelo no abría la boca. A sabiendas de que la nieta del general jugaba regularmente con sus armas, Rafael decidió cargar un rifle y dejar todo en manos del azar. El resultado es de todos conocido. El mayor problema fue decirle a Susana. Ella necesitaba un culpable y yo, evidentemente, no podía dárselo. La cité en mi oficina a la mañana siguiente.
He terminado mis investigaciones.
¿Quién fue Eusebio? ¿Se trató de un complot? ¿La guerrilla lo asesinó?
No hay asesino.
Susana se quedó pasmada.
Vamos a tu casa.
En el hogar de Susana le pedí que sacara la caja con las balas de su abuelo.
Cuéntalas.
51 balas. ¿No es posible? Yo las conté. Eran 52, lo juro.
Seguramente te confundiste. Lo siento. No hubo crimen.
Un accidente. Tu abuelo había cargado la escopeta temeroso por una amenaza que recibió ese mismo día de que te matarían si no cesaban los hostigamientos contra los simpatizantes de los adversarios del Grandísimo. Quien haya visto a una mujer llorar sabe que un hombre no puede quedarse impávido. Lo único que se me ocurrió fue pedirle matrimonio. Nos casamos 3 semanas después. El verano pasado fuimos de vacaciones a la playa. Los gemelos, Julián y Rafael, se me acercaron y en plan de guasa me atacaron con bolas de arena. Su madre los reprendió.
¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas?
Yo metí la mano en el bolsillo de mi pantalón. El contacto de la bala con mis membranas me recordó que tenía que ir al hotel. Descolgué el teléfono y pedí una pizza familiar de champiñones. El número estaba equivocado.
Pólvora y membranas, de Mariño González. Publicado en Vietnam, Editorial Arlequín. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Fortino Montaño y Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Regresamos rápidamente, estamos aquí en la Botica de los Cuentos, Juan Romo en el micrófono, y estamos platicando con Mariño González, autor de Pólvora y Membranas, este cuento que acabamos de escuchar, que viene en el libro Vietnam, de Editorial Arlequín. Desgraciadamente se nos va a ir el tiempo, Mariño, pero pues un cuento fantástico en toda la extensión de la palabra y en todas las acepciones, ¿no?
Muchísimas gracias, Juan, por tus comentarios. Yo estoy muy agradecido de escuchar esta versión radiofónica. Y sí, básicamente lo que yo quise hacer fue una caricatura de detectives en este relato. Y bueno, espero que les haya gustado y les haya emocionado como me gustó y emocionó a mí hacerlo.
Oye, y se nota que tienes ahí, conoces muy bien el argot de los periodistas, ¿no? Cuando sale esta nota en donde muchos lugares comunes y muchas palabras que todo el mundo utiliza, ¿verdad?
Claro, pues yo un poco lo que quise hacer con este relato fue poner en juego los diversos lugares comunes de los libros de detectives, pero también del periodismo y los medios de comunicación. Y bueno, un poco así surgió ese cuento, pero fíjate que te quería decir que me sorprendió mucho escuchar en el papel de Susana Aunzi, que es una amiga muy querida.
Claro.
Entonces, pues muchas gracias, de verdad, me siento muy honrado en que hayan hecho esta adaptación radiofónica de uno de mis relatos.
Oye, pues te agradecemos y te felicito. Yo disfruté muchísimo haciendo este cuento. La verdad es que me divirtió muchísimo todo lo que presentaste, toda esta atmósfera, el papá Salmón, él con las membranas. Bueno, todo me pareció maravilloso. Muchísimas gracias. Ayúdame, por favor, a entregar este libro. Dime un número del 1 al 4 para entregar este libro a la persona ganadora.
Pues vámonos con el 3.
El 3 es Juan Carlos González Cruz. Juan Carlos González Cruz, tienes que pasar aquí a Radio Universidad de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Te traes una identificación con tu fotografía. Pues a todos los que participaron, Talia Rodríguez, María Trinidad Sandoval y Rufina Reyes, les agradezco. Mariño, pues rápidamente tengo que despedir el programa, pero de verdad te agradezco y te... pues reconozco que me divertí muchísimo y me encantó este cuento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque aparte estás en medio de una vorágine de chamba en este momento.
Muchas gracias a ti, Juan, gracias a Uzi, gracias a todas las chicas y chicos de Radio Universidad de Guadalajara. Un placer para mí hablar con ustedes este sábado.
Muchísimas gracias, Mariño. Agradezco también a Samuel Lomelí y también a Eduardo Nava, que me ayudaron a hacer este programa. Gracias y nos escuchamos dentro de una semana.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.